till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, dándole una vuelta a la actualidad de la jornada y, por supuesto, bueno, pues también invitando a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788. Aitor Comanera, ¿cómo estás, Aitor?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Bueno, muy bien.
Sí, ya te veo bien, sí.
Todo bien.
Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenas noches.
Egunon, y José Ramón Becerra.
Egunon, ¿cómo?
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, en algunas de las noticias del día, en algunas de las cuestiones de la jornada. Bueno, tenemos una, evidentemente, ¿no? Ayer Zelensky en el Congreso de los Diputados. Zelensky maneja muy bien las historias, maneja muy bien la comunicación, sabe lo que tiene que decir en cada momento, está muy bien asesorado. Y ayer mismo, como en todos los parlamentos a los que ha acudido, poniendo ejemplos locales para que la gente, bueno, interiorice cuál puede ser la situación ahora mismo en Ucrania, ayer hizo además un ejercicio pues de extrapolación, ¿no? Poniendo Guernica en 1937, aprovechando que además era el mes de abril, ¿no? Pues recordó ese bombardeo para que nos hagamos una idea de lo que supone el bombardeo que ellos también están sufriendo en Ucrania. Bueno, lo maneja muy bien las historias, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues es que claro, salimos de una jornada en la que vemos la masacre de Bushan, que, bueno, pues nos ha dejado el cuerpo fatal, ¿qué quieres que os diga? A mí por lo menos me ha dejado el cuerpo horriblemente mal. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no? Por cierto, qué bien sabe trabajárselo, ¿eh? Lo de la comunicación. Zelensky.
Lo que pasa es que lo tiene fácil, porque detrás de la comunicación hay una historia,
claro,
y,
claro.
Hay imágenes. Quiero decir, uno ve las imágenes de Mariupol y efectivamente recuerdan mucho a la Guernica del 37. O a Durango, que fue antes que Guernica, y ahora estamos conmemorando el aniversario, ¿no? Entonces, bueno, Zelensky es un buen comunicador y de ese ámbito viene, pero la realidad es que la historia le está apoyando su relato, ¿no? Cosa que no sucede con la parte contraria o con Putin, que mantiene un silencio espeso, pues porque es muy difícil defender lo que está, por no decir imposible, lo que está haciendo Putin ahora mismo en Ucrania, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que está haciendo, de acuerdo con José Ra, es, pero lo que está haciendo es adaptar el discurso a la realidad histórica de cada sitio. Y aquí tomo un ejemplo que por desgracia, es un buen ejemplo para comparar con lo que está pasando en Ucrania. También fue un bombardeo indiscriminado, etcétera, en una guerra que, bueno, que tampoco tenía mucho sentido. O sea, creo que hay elementos bastante parecidos entre los dos. Y yo creo, bueno, pues sí, como dice José Ra, tiene una historia, la cuenta bien, está pidiendo apoyo y encima la está adaptando a la realidad de cada sitio, a pesar de que están saliendo voces que si lo de Guernica no fue tal, que fue para cuellos, que tal, pero bueno, yo creo que esas son anécdotas dentro de, no sé, sea de lo rancio de
las miserias
de
patrias,
personas.
Esas son las miserias.
Eso es, son las miserias que no tienen sentido, porque eso no creo que es para decir, no, es que aquí mataron, pero es que aquí mataron más, y esto fue malo, pero esto fue peor. No, vamos a ver, fue malo, fue una masacre y ya está, y se ha recordado y se ha puesto como ejemplo de comparación con lo de Ucrania. Me parece bueno que es un mensaje para llegar, en este caso, a todo el pueblo de aquí.
Sí, Ángel.
Sí. Bueno, en primer lugar, la brutalidad con la que actúa Rusia invadiendo un país absolutamente vulnerable y del que quiere apoderarse, ¿no? Que eso me parece que es la guerra en sí y lo que es condenable sin paliativos, ¿no? La brutalidad de Putin y de su ejército con el silencio al que tiene sometido al pueblo ruso desde hace 100 años. Bueno, no Putin, pero sí otras jefes de Estado desde los zares. Pues esto es un desastre en la Europa del siglo XXI, ¿no? Y la guerra trae lo que trae, ¿eh? Trae no solo muertos militares, sino también lo que ellos denominan efectos colaterales en la población civil y brutalidades como masacres que hay que esclarecer, ¿no? Yo, como vosotros, como hemos oído, y me recuerda mucho a la Guerra Civil Española, naturalmente, como hemos oído mensajes de todo, prefiero ahora, ser un poco menos convencional de lo que se está siendo y tratar de mantener una cierta distancia, hacer como mantener un cierto velo de la ignorancia y ver que los que puedan investigar los crímenes de guerra que se hayan cometido arrojen luz sobre estas cuestiones, ¿no? Porque me imagino, no sé lo que nos pasa a cada uno de nosotros, pero me imagino la Euskadi del 36, en la que había, desde luego, un pueblo legitimado, que eran los republicanos y los nacionalistas, para defenderse del golpe franquista. Y había también mucha población cercana al mundo de la comunión tradicionalista, carlista, falangista, franquista, lo que fuese. Como en Ucrania hemos visto que la propia Iglesia está dividida entre los ortodoxos que siguen a la ortodoxia católica rusa o rusos y la ortodoxia de la Iglesia de Ucrania, ¿no? Y los civiles también, que hay mucho civil que es prorruso y otros que son nacionalistas ucranianos, ¿no? Y con todo eso metido en el puchero, pues quiero que alguien con el velo de la ignorancia arroje luz. Y eso se conocerá con el tiempo, no se conocerá ahora. Por lo tanto, me gustaría guardar una cierta distancia, reconociendo la brutalidad de los hechos, para que se esclarezcan bien lo sucedido y se condene a los que los hayan cometido sin temor ni temblor.
Lo que pasa es que, estando de acuerdo con Ángel, al final hay dos tiempos, ¿no? Uno es el tiempo histórico, el tiempo de juzgar los hechos y las vulneraciones de la dignidad humana y aquellas, sobre todo, que adquieran el rango, digamos, de crímenes de lesa humanidad. Y otro es el tiempo actual, ¿no? Y Zelensky, al final, lo que trata de incidir es en el tiempo actual. Porque si volvemos un poco al símil de la guerra del 36, cuando los republicanos acudieron a Francia o al Reino Unido para que se involucrasen en la guerra, pues también cogieron esa distancia, ¿no? Les llegaban noticias de que quizás había tropas anarquistas o comunistas que estaban quemando iglesias. Bueno, eso no iba con ellos, ¿no? Entonces, al final esa distancia fue lo que hizo, esa equidistancia fue lo que hizo que los malos sí tuvieran ayuda, en este caso de tanto del nazismo como del fascismo italiano, y que sin embargo la República se quedase sola. Y ese error es el que yo creo que Europa no puede volver a cometer en Ucrania. Entonces, estando de acuerdo con el tiempo a medio plazo, creo que también tenemos unos tiempos a corto plazo en los cuales no podemos caer en la falsa equidistancia cuando tenemos un país que ha sido invadido y otro que es invasor.
No, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que hay que defender siempre al necesitado, siempre, en toda circunstancia. Y en este caso, el vulnerado y el atacado es Ucrania.
Sí, sí.
En Ucrania. Otra cosa es la identificación de las responsabilidades personales,
claro,
de las masacres.
Claro, claro. Que estará habiendo crímenes por los dos lados.
Eso es, a eso me refería.
Pero, por ejemplo,
yo no pongo en duda que si hay que armar incluso a Ucrania frente a Rusia, hay que hacerlo naturalmente. Pero quiero mantener una cierta distancia sobre hechos puntuales cometidos de asesinatos, aunque sean hechos puntuales de 300 o 400 muertos, ¿eh? Porque igual no son los 400 muertos de un solo bando, igual son 300 y 100 o 250 y 100, me da igual, o sea, me da igual, estoy a favor del pueblo ucraniano porque ha sido invadido y atacado en contra de Putin, y sin embargo, en los hechos concretos es donde a veces se nos manipula a la población, o sea, se nos utilizan hechos concretos para defender causas generales. Yo, en la causa general, estoy de acuerdo en defender al débil. En los hechos concretos, prefiero tomar distancia.
Yo solo un inciso final. Ayer me gustó que en ETV entrevistaron o recuperaron la entrevista que habían hecho a una refugiada que estaba viviendo aquí, en el País Vasco, entre nosotros, y que ella vivía en Buchan. Y contaba, ayer en el Teleberri, contaba cómo en el sótano de su casa los rusos estaban agrupando a todos los ciudadanos ucranianos y estaban haciendo lo que querían con ellos, en el sótano de su propia casa. Y ella consiguió huir. Entonces, quiero decir, aquí ya no estamos hablando de desinformación, de informaciones periodísticas interesadas, que siempre puede haberlas, de imágenes manipuladas, todo eso puede suceder. Pero es que ayer me gustó que alguien que ha estado en Buchan y que ha salido de Buchan dijera, no, es que en mi sótano agruparon a 40 o 50 ucranianos y estaban haciendo con ellos lo que les daba la gana. Y eso, pues es muy indicativo de por dónde pueden estar ahora mismo yendo las cosas, ¿no?
Bueno, que todo eso refleja al final la crueldad de una guerra, por supuesto. A mí lo que me preocupa es que y Zelensky creo que lo está haciendo bien, trasladando mensajes y acudiendo a todos los congresos, parlamentos, etcétera, donde puede, porque creo que el principal riesgo es que esto de repente aprendamos a convivir con ello. Y bueno, está una guerra, pero bueno, como no dicen nada, no pasa nada, sí pasa, pero no se cuenta, pues yo creo que ese riesgo es puede ser alto. O sea, mantener la distancia sin que llegue ningún tipo de mensaje, ningún tipo de imagen, dices, bueno, pues igual no ha pasado nada, igual se ha acabado. Hablo a nivel de gente de la calle, ¿eh? Y a mí se me preocupa porque mientras tanto pues sigue habiendo muertos y sigue habiendo gente inocente que está muriendo porque lo que habéis comentado, hay un invasor invadido, o sea, no es una guerra de entre iguales peleando por algo, ¿eh? No, sino que uno ha invadido al otro.
Sí, no, la situación es compleja, eso desde luego es una evidencia, el que hay un invasor. Ya sé que muchos, y luego me voy a referir a los comentarios, hacen referencia a que aquí llevábamos 8 años de conflicto, o llevaban 8 años de guerra. No, porque, claro, había dos o una región que se quiere escindir de Ucrania y esto les mantenía enfrentados. Y sí es cierto que ha habido en estos 8 años 15.000 muertos. Y que, por supuesto, que los dos bandos están cometiendo crímenes de guerra. Porque es que yo, de los que recuerdo, ya son unos cuantos años aquí relatando lo que pues se ha visto en otros conflictos, en otras guerras, los crímenes de guerra proliferan en todas. En todas.
En todas.
Sí, sí. En todas. No conozco ninguna en la que no haya crímenes de guerra. Pero no por un bando, sino por los dos bandos. Sí. Todos los bandos.
En el último conflicto que hemos tenido en Euskadi, habrá que decir que los atacados hemos sido los vascos por ETA.
¿Eh? Sí, sí.
Pero también habrá que denunciar los aparatos del Estado que hicieron la guerra sucia contra ETA, ¿no?
Sí, sí, no, por eso digo que en los dos
conflictos... ¿No habrá que ponerlos en el mismo lugar? Bueno, pero habrá que decir, ¿no?
Sí, sí, yo, por ejemplo, eso es lo... Yo mantuve desde el principio y sigo manteniendo, ¿no? Que en las guerras lo primero que hay es... lo que muere es la verdad, o sea, punto uno, a partir de ahí llega la desinformación absoluta, llega un caos informativo. Pero sí que es cierto que luego hay indicios que te hacen comprobar, y yo creo que de Buchan. Vale, ya sé que hay voces que dicen, no, pues es que también había muertos prorrusos que habían matado a los ucranianos, etcétera y tal. Bien, de acuerdo. No. Pero hay unas evidencias, por ejemplo, y las evidencias las sacó el New York Times con imágenes por satélite de que los cadáveres estaban ahí ya desde el tiempo de ocupación de los rusos, y dices, algo hay. Y luego hay un elemento sustancial. Hay un elemento sustancial que no prepara ningún ejército, no es ningún portavoz oficial, no, es que hay periodistas que van allí y hablan con la gente que está allí, sumida en el horror, que ha perdido al marido, a la mujer, que los tiene tumbados en la calle y sabe quién los ha matado. Yo, a partir de ese testimonio, a mí los testimonios gubernamentales me dan igual, porque hay un testimonio que no se prepara, eso no se prepara, no es una persona. Cuando yo, por ejemplo, hay periodistas que, oye, han ido allí, hay de todo, porque hay gente que está contando todas las versiones, pero algunos que van a entrevistar a los que están en el pueblo y te dicen, mira, salió mi cuñado, o salió a por fuego, o salió a no sé dónde, y no ha vuelto, y lo pegaron un tiro, o iban a encender no sé qué, y les pegó. ¿Eso qué es? Y son civiles.
Sí, pero...
Son civiles. Entonces no, dices, ¿eso qué es? ¿Un crimen de guerra?
No quiero encender yo la polémica, pero... Y no conozco la geografía de Ucrania como para hacer afirmaciones. Por lo tanto, las hago con mucha modestia. Pero sé que hay una población prorrusa muy importante, sobre todo en el este, ¿no? Pero en general en Ucrania hay una población prorrusa muy grande. Por lo tanto, cuando estuvieron los rusos que tomaron Bucham, seguramente los prorrusos civiles de ese pueblo camparían a sus anchas.
También, claro.
Y pero Buchan no está en el este, está lo de
Kiev. Ya lo sé, pero está cerca de Rusia. Pero está cerca de Rusia. Cuando se escaparon los rusos, los que camparon a sus anchas no fueron los prorrusos, sino los pro-ucranianos.
Sí.
Quiero decir que puede haber testimonios en un momento determinado solo de ambas, una parte.
Que sí. Eso lo tengo muy claro yo, Ángel. Yo eso lo tengo claro. Y sé además que hay un peligro también en las guerras, porque si desmanes cometen los soldados en un ejército, no te quiero ni contar si los que tienen que hacer el control de las calles o de las ciudades es gente a la que le han puesto un fusil y está... O sea, ese también, ¿no? Bueno, esta es lo que yo percibo como realidad. Y yo, hombre... Yo el testimonio, por ejemplo, de algunos periodistas, Mikel Ayestarán, etcétera, gente así, que nunca me han dado motivos para sospechar, que están haciendo entrevistas a los vecinos del pueblo y te van contando cosas, dices, pues bueno, yo me creo más eso, esa
yo
versión.
También,
esa versión me la creo más. Que luego haya desmanes por el otro bando también y que algunos de los cadáveres no sean los que pensamos y tal, y que el ejército... Bueno, bien, vale, de acuerdo, pero es que hay unos testimonios que te congelan. Y ese es testimonio seguro que en la zona de Donbass, también que se ha silenciado, pues claro que ha habido lanzamientos de misiles y de cohetes por parte de Ucrania y que han llegado a población civil. Se ha dicho menos. No se ha hablado de eso. También es otro crimen. Pues es un crimen. Eso es así. Y el problema está que estamos en una guerra y las guerras es que es lo más horroroso. Aquí no gana nadie. Pierden todos. Pierden todos.
No, pierden todos los civiles.
No, no, civiles. ¿Sabes?
Las guerras se hacen para ganar dinero y hay quien gana dinero.
Claro, pero es que... Pero a Río Revuelto ahora mismo, por ejemplo, hay algunos países que están haciendo negocio.
Sí, sí.
Hay países...
Eso también lo denunció ayer Zelensky.
Ahora mismo hay países que están haciendo negocio. Estados Unidos, yo el otro día, algunos se enfadó conmigo porque dije que va de comercial. Biden está de comercial. Saca el abrigo, abre así y dice, ¿qué queréis?
Hay que reponer
el escudo antimisiles, hay que subir el 2% del PIB para seguir comprando armas. Yo tengo petróleo, el más caro del mundo, el más sucio. No importa, yo te lo vendo para que no le compres a este otro. ¿O no es eso lo que están haciendo?
Sí, sí.
Va de comercial.
Pero no solo Biden. Ayer Zelensky puso nombres y apellidos a empresas españolas y vascas que se están lucrando con la guerra. Que se están lucrando con la guerra. Con la guerra a favor de Rusia, además, ¿no? Con la guerra en defensa de Ucrania, ¿no?
Bueno, voy a leer algunos comentarios. Dice, lo importante no es que los informadores lo tengáis claro, sino que a nosotros se nos informe de todo ello. Eso es lo que dice un oyente. Dice, espero que como los horrores de esta guerra nos importan y nos están llegando, seamos capaces de ser igual de críticos y empáticos con todos aquellos seres humanos que están viviendo esas mismas circunstancias. También nos van a informar en vivo y en directo de los horrores en los otros lugares donde los occidentales son parte activa. Pues por desgracia en muchas ocasiones no llega esa información. Ahora hay focos apagados y hay más de 65 conflictos en el mundo. 65 conflictos. De los 65 conflictos, algunos podríamos decir que son guerras auténticas. No hay un solo periodista, no hay ni un foco. Esa es la realidad, también. Luego, dice en otro oyente, habrá que pedir responsabilidad a todos los que han colaborado con Putin, por ejemplo, a Gallardón, cuando era alcalde de Madrid y le entregó la llave de la ciudad. El ser humano es lo peor del planeta. Solo creamos conflictos. Dice, pero sigue habiendo muertos en Siria, Libia, Afganistán, Irak, Yemen, pero no se televisa, entonces no existe. ¿Por qué no nos envían imágenes de satélite de esos otros lugares? Pues porque no existe. Para los medios de comunicación no es noticia. Aquí, como estamos involucrados y está involucrado el mundo, pues el mundo occidental,
Coldo, no hay medios de comunicación, pero sí hay periodistas.
Sí,
hay periodistas
sí, sí.
muy valientes en todos hombre, esos ámbitos que nos hacen llegar.
Algunos locales sí.
Y pagan con su vida.
Hombre,
pagan con su vida. Y eso hay que dejar de manifiesto, porque yo coincido en que la labor del periodismo es esa, que sepamos todas las historias de todos los lugares, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, entre las noticias que nos llegan a nosotros de otros lugares, no te quiero ni contar lo que aparece, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde ahora mismo pues también hay enfrentamientos y donde hay muertos y etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos un montón de noticias que vienen de otros lugares. Por ejemplo, en Nigeria, 11 soldados muertos, 19 heridos en un ataque en el estado nigeriano de Kaduna, por ejemplo. Por ponerte ejemplos que vienen todos los días. Esto lo cuenta alguien, o sea, lo está contando alguien que tienen la información.
Y otro país cerca de Nigeria, que no es el mismo, que es Níger. También. Donde Francia, que era antes una colonia francesa, pues ha abandonado sus posiciones y parece que la deja a su mano, ¿no? Y dejar las manos, dejar las manos de terceros manos.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko iribilduak, upeltekiak eta ardoak, dena daukazu eta oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiko Enplegu Merkataritza eta Turismo Sustapenerako Sailaren gonbidapena da.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, Eneros 9 y Pérez Tal 2 y en la web bertegui.es.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Por cierto, que decía alguien que si fuera freelance, Mikel Ayestarán. Mikel Ayestarán, como casi todos los informadores que están allí, son freelance, todos. Por lo general, todos. No pertenecen, salvo Televisión Española, que tiene medios suficientes como para tener gente desplazada, el resto son freelance que normalmente pues trabajan para diferentes medios, ¿no? Bueno, pues eso, pero bueno, es un paréntesis, es una un esto. Bueno, pues tenemos el horror de la guerra de por medio. Y yo repito, claro que en las dos partes se cometen barbaridades y por desgracia en todas las guerras las cometen las dos partes. Lo único que aquí hay un dato objetivo, que Rusia invadió Ucrania. Y al principio decía, no, es que igual era para proteger a los prorrusos. Bueno, a ver, un momentito, que estamos amenazando Kiev e intentando llevar Kiev, que está muy alejado del otro lado, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en más detalles de esos.
De todas formas, Koldo, lo que comentabas y comentaba alguna persona que ha escrito sobre otros conflictos que no ni nos enteramos ni sabemos que existen, y hay 65, has comentado.
Bueno, sí, yo 60, sí, sí.
Yo creo que es un poco la percepción del mundo desarrollado y del llamado mundo desarrollado y del llamado mundo no desarrollado. Este conflicto está teniendo efecto, está llegando porque nos pilla cerca, porque está afectando económicamente, entre otras cosas, a nuestro ámbito geográfico. Pero es que con la pandemia podía haber pasado lo mismo. ¿Cuántas epidemias hay en África?
Sí,
pero no, es que no llegan a Europa. Con lo cual, como no llegan a Europa, no es problema nuestro.
Tú sabes
en cuanto pasan las fronteras, decimos, tenemos un problema.
Tú sabes lo que mata el paludismo. El paludismo mata, millón y medio todos los años o más. Claro.
Pero es que yo creo que siempre es lo mismo. Si nos pilla de lejos, ¡buah!, eso es problema de otros. ¡Buah!, es que son tantos, es que están ahí. Pero cuando nos pilla de cerca, vaya lío que tenemos montado.
Bueno, os voy a llevar a otro asunto que también me preocupa mucho. Hubo un informe sobre el cambio climático el otro día de Naciones Unidas. De estos de decir, mira, o nos ponemos las pilas, porque aquí estaban dando ya el plazo de 2 años, ¿eh? O sea, en 2 años que... O empezamos al descenso, y luego tendremos 3 décadas, ¿no, José Ra? ¿No? 3 décadas para intentar aliviar la situación. O lo tenemos complicado. ¿Cuál es el problema? Mira, ahora, por ejemplo, en la guerra también todo el mundo está pues con los problemas energéticos. Que si el gas ruso, que dependes del gas ruso, del petróleo ruso, etcétera, quieres cambiar, no tienes posibilidades. Porque vamos tarde, no se ha invertido lo suficiente en renovables, no nos las hemos creído. Esto es una realidad. Y luego, pues también... Mira, ahora que tenemos un congreso aquí, voy a mezclar todo, ¿eh? Ahora que tenemos un congreso aquí eólico, dices, vale, sí, apostamos por la eólica. ¿Y a quién le ponemos los molinos? Porque estamos en lo de siempre. Ay, venga, Joserra, que tú de esto eres un experto.
A ver, desde siempre cuando se ha hablado de la transición energética, ¿qué hay que hacer? Y evidentemente la guerra nos pone frente a frente ante la emergencia de que hay que hacerla, porque la guerra no es más que un ensayo de lo que nos puede ir sucediendo a medida que la energía se vaya agotando y se vaya haciendo cada vez más cara, ¿no? Lo primero es ahorrar. Lo primero es ahorrar energía. No es solo decir, bueno, ahora quito el gas, ahora pongo renovables. Lo primero es ahorrar. O sea, nuestra sociedad moderna, si no ahorra un 20-30% de energía, no tiene posibilidad de sustituir las energías fósiles solo por energías renovables. No existe esa posibilidad. Y eso, por desgracia, yo no se lo estoy oyendo a nuestros gobiernos. No se lo estoy oyendo. Si lo que falta son carburantes fósiles, eso no se arregla con renovables. No se arregla con renovables. Se arreglan con renovables otras necesidades energéticas que también tenemos. Parar las centrales de gas, eso sí se arregla con renovables. Pero los carburantes de meter en el depósito de la gasolina o del gasoil, eso no se arregla con renovables. Eso solo se arregla racionalizando nuestra movilidad. Y eso es mucho más difícil que decir, no, aquí donde ahora tenía una central de gas pongo 100 o 200 o 1000 molinos. No es suficiente. Entonces, los gobiernos están reaccionando una vez más al corto plazo. El carburante está caro, lo abarato, vía quitarle impuestos o vía dar ayudas de 20 céntimos. Pero no nos vale con eso. No nos vale con eso porque seguimos moviendo mercancías a lo largo y ancho del planeta, que las de aquí se venden en China y las de China se venden aquí. Y aquí seguimos moviéndonos las personas, viviendo en la margen derecha y yendo a trabajar al Duranguesado, viviendo en la margen izquierda y yendo a trabajar al Chorierri, yendo a comprar a centros comerciales que están a 20, 30, 50 kilómetros, yendo de fin de semana hasta Asturias, que son 3 horas ida, 3 horas vuelta. La movilidad que tenemos no es sostenible. Entonces, entendiendo que los gobiernos tienen que reaccionar en el corto plazo, yo lo que estoy echando de menos es una perspectiva y una mirada a medio y largo plazo para reorganizar nuestra vida, reorganizar nuestra sociedad y reorganizar nuestras actividades. Porque si no, por mucho que pensemos en el Congreso de Renovables, en las oportunidades de negocio, que efectivamente las hay, en la oportunidad de implantar de forma masiva las renovables, que es imprescindible, aún así, todo eso no es suficiente. Y yo no veo que ningún gobierno nos esté advirtiendo sobre eso. Yo le veo al Lehendakari que habla de economía de guerra como si una vez que pase la guerra vamos a volver a la normalidad. Y posiblemente eso no va a pasar. Entonces, no me parece mal que hablemos de economía de guerra y de hacer frente a las consecuencias de la guerra siempre y cuando pongamos una mirada un poco más a largo plazo. Y ya con esto me callo que ya he hablado mucho.
Yo diría que un ideoso también, yo supongo, no soy un experto en energía, pero entiendo que no hay ninguna energía que sea inocua, porque si no afecta al cambio climático, afectará
a las materias primas,
o a la naturaleza, o a la ecología, o a lo que sea.
Sí.
Pero yo creo que también hay que ser un poco quitarnos un poco la boina y decir, no, es que no queremos molinos porque no sé qué, no queremos nuclear porque es que no queremos nada. Estando de acuerdo con ese 20-30%, pero a partir de ahí es que todo nos parece mal, los molinos en otro lado, la energía nuclear en otro sitio, el petróleo que sale en otro sitio.
No solamente eso.
Y traemos energía que sé que viene de esas fuentes. Entonces,
pero no solamente eso, Aitor. Yo cada vez no sé si ya me estoy haciendo mayor o lo que sea, me cae más crítico, pero dices, mira, yo ponía el ejemplo de nuestros vecinos, ¿no? Los vecinos que tenemos al lado. Los vecinos no quieren incineradoras. Vale, de acuerdo, no hay incineradora. Perfecto. No quiero vertederos. Oye, empezamos a tener un problema. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Mandarle la mierda a otro o qué? ¿Y pagas por mandarle la mierda a otro?
Pero por eso te digo que no hay ninguna solución perfecta.
Porque, claro, José, no. Es cierto que reducir, hay que reducir. Pero nosotros no podemos reducir toda la basura que generamos. Y en algún sitio hay que meterla. Algo tendremos que hacer con ella. Y nuestro modelo de consumo nos lleva a producir cada vez más basura.
Habrá algunas cosas que se podrán hacer, pero lo que propone José Ra, que
me parece muy razonable.
Yo no he propuesto nada, he constatado una realidad.
No, a mí me parece.
Y os dejo hablar, pero luego me toca el contraataque.
Nos lleva a plantearnos una economía del decrecimiento.
Sí, pero ¿quién está dispuesto a eso?
Yo creo que no, que no queremos. No queremos. O sea, y si no queremos, es que va a ser imposible. Entonces, a mí me parece razonable decir, tenemos que consumir, tenemos que movernos menos con energía fósil. Bien, pero no nos vamos a mover mucho menos. Quizás un 5% menos, pero no un 25% menos. Tenemos que consumir menos. Vale, igual puedo bajar un grado la calefacción de casa, pero no 5. Entonces voy a ahorrar un 5%, no el 25%. Y así sucesivamente. Y a mí eso me lleva a decir, bueno, a corto plazo la calvicie no tiene remedio. Y a medio plazo, sabiendo que digo una cosa que no gusta por lo menos a todos, pues habrá que tirar de todo menos lo que sea energía fósil. Habrá que tirar de la energía nuclear.
Bueno, pues yo empiezo por ahí, lo voy a enlazar. Has hablado de Níger. Ayer Francia, con energía nuclear, tenía el kilovatio hora a 3.000 euros.
Ya.
A 3.000 euros.
Ya.
¿De dónde saca toda su energía?
Pero porque nuclear había paralizado
bien,
las centrales.
¿De dónde saca todo su uranio Francia? Del norte de Níger. Ahí tiene todas sus minas de uranio. Del norte de Níger. Por eso Francia tiene a todo a parte de su ejército combatiendo a las milicias islámicas en toda esa franja del sur del Sáhara. Yo no tengo soluciones
definitivas. Claro, pero es que hay que buscar soluciones.
Sí, hay que buscar, pero lo que no se pueden buscar son falsas soluciones, Ángel. La energía nuclear
bueno,
no
pues
es una
verdadera. Si yo no estoy...
Yo estoy hablando de una que es real. Es ahorrar energía. No queda otra que ahorrar energía.
¿Pero tú crees que es posible que la población vasca, que es la que más conoces, sea capaz de ahorrar el 25% de energía en un plazo de 5 años?
¿En un plazo de 5 años?
Sí.
No, tiene que ir empezando a ahorrar energía. Pero ¿cuáles son las medidas que hemos adoptado en el corto plazo? A ver, ¿hemos oído algún gobierno, alguna institución que dé ayudas para la compra de bicicletas? ¿Y cuántas las dan para el cambio de coches? ¿O para bajar los carburantes?
Sí.
¿Quién da ayudas para la compra de bicicletas?
Sí, algo entiendo un poco de eso, pero
claro,
te aseguro que comprando bicicletas eléctricas o e-bikes,
¿no?
O sin e-bikes, que también la e-bike utiliza energía eléctrica, pero... Sin de pedales, de puro pedal, los de toda la vida, con eso no ahorramos el 20% de
no,
energía.
No, claro que no, pero es que hoy en día se podrían estar construyendo edificios de consumo cero. Hoy en día se podrían estar construyendo edificios de consumo cero y no se están haciendo. Todos los nuevos edificios llevan su calderita de gas.
Sí, entonces, pero mira, es que el otro día precisamente hablando con unas personas que se dedican a la construcción, decían que ellos sí, habían ido por delante y habían empezado a construir edificios con placas solares. Y de repente se encontraron con un problema, que los que estaban en el edificio apagaban el sistema. Y claro, decían, a ver, oye, hemos hecho una inversión aquí descomunal, apagas el sistema. Y la razón es que eso genera costes de mantenimiento más grandes que lo otro. Y dices, pues hombre, pues sí que la hemos liado. Y luego, claro, luego tenemos un problema. No generamos tanta energía como es necesaria. Hacen un piso, hacen un bloque. Y en el garaje tienen que poner enchufes para los coches eléctricos. Pero tienes que poner tantos enchufes como coches vayan a aparcar. Porque me decía, claro, no da la energía para enchufar a todos, con lo cual solo ponemos 2 enchufes y a ver quién aguanta aquella casa. Porque, claro... A ver quién coge y enchufa su coche y deja a los demás sin que se puedan enchufar. Bueno, decía que sabíamos que habían tenido un auténtico problema con algunas de las decisiones. Que habían tenido auténticos problemas con eso. Eso
sí,
estabas testigo también.
¿No?
Y decía, y nosotros habíamos apostado por eso, ¿eh? Apostábamos por hacer placas, tal, no sé qué, y la propia gente nos lo apaga. Que la tecnología igual todavía no está lo suficientemente avanzada. Porque yo soy partidario de que todo edificio que se construye ahora debería ir con placas solares. No generará igual autoabastecimiento, pero va a minimizar en un 30 o un 40%
si
el consumo.
Claro, sí, pero sí, es que eso es obligatorio.
Eso, para mí sí.
Decían
que todo lo que son casas individuales, que eso funciona de maravilla. Aunque yo, un oyente el otro día me decía aquí que tiene unos problemas terribles, pero en condiciones normales debe ir de maravilla.
Las placas solares térmicas ahorran un 60%, no un 20 ni un 30, un 60% de las necesidades de calefacción. Pero yo vuelvo a decir, ayer la Diputación ha presentado un proyecto de inversión de un túnel para que circulen 50.000 vehículos debajo de la ría.
Acabamos de hablar.
Que todavía no está claro que puedan ir las bicicletas y por ley no pueden ir los tranvías, no van a poder ir los tranvías. La Diputación tiene parado el plan de vías ciclistas y ciclables de Vizcaya desde 2010. No le ha puesto ni un duro y sin embargo en ese tiempo se ha gastado mil millones en la Supersur de Vizcaya. Y a eso es a lo que yo me refiero. Yo no digo que podamos hacerlo en 5 años. Yo digo que si no empezamos, no acabamos. Y ahora mismo no estamos empezando. Entonces...
Paréntesis, hacemos paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri.
Esta semana, celébralo con tu orquesta. Ven a la Sinfónica de Bilbao. Rendimos homenaje a la música de cine en la figura de su compositor vivo más importante, John Williams, con música de Star Wars, La Lista de Schindler y Superman, entre otras bandas sonoras. Este jueves y viernes, una noche con John Williams en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Urkabustaiz, un municipio con infinidad de oportunidades para disfrutar. Rutas de senderismo y BTT, el Salto del Nervión o la Cascada de Gujuli de más de 100 metros. Quesos fantásticos, pastelería artesana, pastel vasco y hasta cerveza de elaboración propia. Urkabustaiz, cuadrilla de Gorbeia Aldea. Destino Gorbeia.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Eguen honetan, arratsaldeko zazpiretan, Torrebilela aretoan, Mirena Gurmea beren berbaldia, amatasuna, euskal idazle emakumeak, aurkezlea Asier Muniategi, sarrerea libre, erdu Mungiako liburua sokara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos debatiendo sobre energía y eso es lo que, ¿no?, que ahora nos llama especialmente la atención. Pero bueno, es que es muy complicado. Es una situación, yo comprendo, muy complicada, pero tenemos necesidades energéticas que no somos capaces de cubrir. Eso es así. Ah, bueno, que mira, me decía Ángel, me señalaba así, líderes económicos vascos que alertan de que Euskadi ya no ocupa posiciones de liderazgo. Pues es una pena, porque a nosotros nos gusta estar siempre hasta en el concurso de cabezones, los primeros, por tamaños, no por cabezonería, por tamaños. Digo, pues bueno, ¿y qué?
Sí. No, yo...
¿Es tan importante estar ahí?
Sí, yo he hecho en falta que en el estudio que se ha presentado, los ítems que se han cogido son todo ítems económicos y no son ítems de desarrollo humano y de política social. Y evidentemente supongo que tendrá que ver también con el perfil de las personas,
sí,
de los líderes que componen este grupo de trabajo, ¿no? Pero a mí me parece que en el estudio de la la posición de liderazgo de un país, de Euskadi en este caso, tienen que intervenir no solo empresarios y economistas, sino también sociólogos, politólogos, expertos en políticas sociales, en desarrollo humano, y por lo tanto he hecho en falta eso. He hecho ciertamente en falta porque ahora mismo hemos hablado y decía Joserra, pues que habrá que replantearse el consumo energético y eso nos llevaría ciertamente a perder otra vez posiciones en algunos ítems de quizás de...
Pero en otros ganaríamos.
Pero en otros podríamos ganar, ¿no? Entonces, claro.
Es que eso es el desarrollo. El desarrollo parece, no es el crecimiento.
Me parece que medir todo en términos de crecimiento económico, de PIB, de renta per cápita, pues es propio de y es convencional, pero me parece que hay
Es propio de economías neoliberales. No lo has dicho, pero te lo digo.
Ese apunte quería hacer.
Pero eso es,
en este ranking en el que también es verdad que Euskadi, el día pasado también aparecía, que Euskadi empezamos con el concierto económico con un peso relativo del 6,24% en el PIB y ahora estamos en el 5,93. Estábamos con una población del 6% con respecto a España y ahora estamos por debajo del 5%. Hay datos objetivos de que efectivamente, y ellos también señalan el tema de la demografía, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el tema de la demografía es que depende tanto de las decisiones individuales y después de las políticas públicas, naturalmente, de fomento de la natalidad y de ayuda a las familias.
Hombre, bueno, yo creo que hablan de temas que son las claves. Además, hablan también de la I+D, de la atracción de talento, de dónde están los centros de decisión, de la atracción de inversión extranjera. En fin, de una serie de claves que desde luego contribuyen a que se desarrolle, pero problemas del primer mundo, es decir, la globalización, el tener empresas atractivas, lo mismo que las empresas de aquí salen fuera a comprar, pues también en ocasiones vienen inversores de fuera.
Pues a mí no me hubiese importado no haber sido primeros, líderes, no. Pero me hubiese gustado haber tenido empresas que hicieran mascarillas aquí y respiradores.
Por ejemplo.
Pero como eso no es rentable, claro, se lo mandábamos a los chinos, que claro, lo hagan los chinos.
Y los guantes no se
y ahora, y ahora China, nos damos cuenta de que hay que invertir 11.000 millones en que hay que hacer microchips aquí. Ya. Ah, vale, estupendo. Oye, ¿y las patentes de todo esto quién las tiene? ¿Quién las desarrolla? Porque aquí la inversión en investigación me la paso yo por donde me pongo el papel higiénico.
De todas formas,
que Ángel, haces así, pero es que es la verdad. ¿Quieres que vayamos a la Universidad del País Vasco y digamos a ver qué hacen con las investigaciones, que cuando se le acaba la subvención mandan a los investigadores a la calle? Hombre, Universidad del País Vasco, 500 tíos que cobran menos, o sea, del salario mínimo casi, que están por horas. Es que no puede ser, así no podemos funcionar como país. Bueno, me he liado. Eso lo dejamos para el siguiente. Ángel Toña, Aitor Cobanera, José Ramón Becerra, que tengas buen día. Venga, a ver.